¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y bienvenidos un viernes más a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde, pues bueno, durante media horita vamos a pasar un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante, seguro como muchos de ustedes, de la gastronomía. Y con este programa quiero que juntos desmontemos algún que otro mito y, ¿por qué no?, conozcamos pues curiosidades gastronómicas. Además, cada semana contamos con Miren Aizane, nutricionista, dietista nutricionista, para que nos pueda resolver pues todas aquellas dudas que nos suelen surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en La Despensa.
La Despensa.
El Enyesque.
Y ya saben que en el Enyesque cada viernes descubrimos una palabra o expresión canaria, eso sí, siempre relacionada con la gastronomía. Y hoy vamos a explicar qué significa la palabra ralera. Pues la ralera es una mezcla que no es demasiado espesa de gofio con algún líquido, como puede ser el agua, la leche, cualquier caldo o incluso el vino, ¿no? ¿Quién nos ha tomado una ralera de leche con gofio por las mañanas? Pues seguramente todo el mundo. Eso sí, tengo que decir que también tiene otro significado cuando se utiliza como sinónimo de jaleo, ¿no? Por ejemplo, pues no me gustan las raleras con los vecinos.
La Despensa.
La Alpispa.
Y vamos con la alpispa. Ya saben que es ese espacio divertido donde, bueno, aclaramos algunos mitos de la cocina que por H o por B pues han convivido con nosotros a lo largo del tiempo. Incluso en esta sección hemos dado alguna anécdota, curiosidades y hasta consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Y hoy, como justo celebramos el Día Internacional del Sushi, qué mejor momento para hablar de este apreciado y tan aclamado plato de origen japonés que tanto furor causa en todo el mundo. Lo primero que te diré, bueno, es que se celebra hoy 18 de junio de manera extraoficial, ya que, pues bueno, no está oficialmente recogido por la Organización de las Naciones Unidas, pero lo cierto es que este 18 de junio pues ya tiene su huequito en el popular calendario de días internacionales. ¿Y por qué este día? Pues bueno, la iniciativa surgió de Chris DeMay, administrador de una página de Facebook sobre sushi, que en el año 2009 lo propuso y, bueno, como ya ven, su propuesta pues tuvo gran éxito. Hoy en día el sushi es un plato de moda en la gastronomía internacional, pero su origen, digamos, que es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 en China. Pero aquella forma de prepararlo en la antigua China, que no en Japón, lo escucharon bien, China, divergen mucho de las actuales preparaciones, ¿no? De cómo se elabora hoy en día el sushi. Pues lo cierto es que hoy en día es uno de los platos más comunes en Japón y está elaborado, como sabe casi todo el mundo, a base de arroz cocido, adobado con vinagre de arroz, azúcar y sal. Se prepara en raciones pequeñas del tamaño de un bocado y según la forma que adopte y la relación entre sus ingredientes, pues tiene un nombre u otro. Así que, ¿qué te parece? Vamos a hablar de algunas curiosidades del sushi que seguramente son poco conocidas. Vamos allá con la primera. ¿Qué tal si empezamos por el origen del nombre? Pues bien, te diré que el sushi en realidad es como se le llama al arroz que ha sido sazonado con vinagre, azúcar y sal, como decíamos antes. Actualmente, pues no se concibe tomar este plato sin arroz, pero inicialmente este ingrediente era usado solamente para conservar el pescado durante más tiempo, ¿no? Para que aguantara más, pues se le ponía el arroz. Una de las grandes cuestiones que giran en torno a este plato es cómo debemos comer el sushi. Pues bien, lo ideal es comenzar por los sabores más ligeros y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuáles son estos sabores? Pues te voy a dar un pequeño truco. Cuando hablamos de sabores ligeros, nos referimos a las piezas con colores blancos y rosados. Y acabamos, como no, con los sabores más potentes, es decir, las piezas de color rojo. La tortilla japonesa se suele pues reservar para el final, ¿no? Y ahora voy a decir algo que seguramente muchos me matarán y a otros les chocará mucho, ¿no? Una de las cosas que normalmente aconsejan para comer bien el sushi es que no hay que abusar nunca de la salsa soja. ¿Y por qué? Porque si abusamos y ponemos demasiado, pues desvirtúa el sabor al final realmente lo que queremos comer, que es el sabor del no solo del arroz, sino especialmente de lo que se le ponga encima, ¿no? El pescado, aunque ahora hay muchas variedades que lo del pescado ahí queda, ¿no? Pero es muy importante no abusar de la salsa soja porque eso, ya, al final acabamos comiendo soja y no es lo que queremos. Aunque tengo que reconocer que para muchos la soja, la salsa soja, es un imprescindible de este plato, ¿no? Y lo último que te voy a decir es dónde comer un buen sushi en Fuerteventura. Pero eso sí, eso lo dejamos para un ratito, dentro de nada, dentro de 10-15 minutos en la sección de Cómete Fuerteventura, te digo dónde poder comer buen sushi en Fuerteventura.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a Miren Ainsane de Nutriventura. Buenos días, Miren, y bienvenido una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carmen. Buenos días. Pues muy bien aquí con todos vosotros.
Y Miren, si te parece, como hoy también, además de ser el Día Internacional del Sushi que comentábamos antes, celebramos el Día Internacional, el Día de la Gastronomía Sostenible, creo yo que es un buen tema a tratar, ¿no?
Pues sí, un tema muy interesante, muy interesante. Además que nos gusta a nosotras
sí,
este
sí,
tema.
Nos gusta mucho cogernos al calendario de días internacionales. Sí. Pues bueno, vamos sí. a empezar por el principio. ¿En qué consiste la gastronomía sostenible?
Pues la gastronomía sostenible es la unión de dos conceptos, Carmen. Estaría la gastronomía y, por un lado, y la sostenibilidad por otra.
Sí.
Es una nueva propuesta que parece que necesitamos hoy en día tras el desastre que se ha provocado, ¿no?, con la globalización y las necesidades que se han percibido tras esta pandemia. Por eso hay muchas personas que demandan, ¿no?, en cierta manera, pues este tipo de alimentación, que sería la gastronomía sostenible. Vamos a entender que la gastronomía es el arte de hacer buenas comidas.
Sí.
Con los productos agroalimentarios autóctonos o de la región, ¿no?, que
sí,
se utilizan pues en armonía con las técnicas y recetas tradicionales. Una gastronomía que con la llegada de la globalización pues ha cambiado e incluso ha modificado muchos de nuestros hábitos alimentarios, ¿no?
Efectivamente.
Y por otra parte está la sostenibilidad, que implica realizar una actividad sostenida o continuada en el tiempo, que en este caso es comer, ¿no?, sin desperdiciar los recursos naturales y sin perjudicar el medio ambiente.
Okay.
Recordamos que ya lo habíamos mencionado en alguno de los programas, que una tercera parte de la producción alimentaria se desperdicia y que el 35% de la tierra hábil lo estamos utilizando para producir alimentos,
sí,
sin contar pues con el mar. Por lo tanto, la gastronomía sostenible consistiría en un tipo de cocina en la que se tiene en cuenta el origen, la forma del cultivo, el transporte y la preparación de estos ingredientes o alimentos, apoyando, por una parte, la biodiversidad de los alimentos y la cultura. Y además, en este caso, también se introduce otro nuevo concepto, que sería la salud, como un ingrediente más en la gastronomía sostenible, que además sería una comida saludable. O sea, que recoge muchos conceptos muy interesantes, ¿no?
Pues sí, ya veo.
Y muy actuales,
Sí, sí, ya veo que es un conjunto, son dos conceptos que están en uno, pero bueno, es un conjunto de muchísimas cosas, ¿no? Y miren, ¿qué ventajas tiene la gastronomía sostenible?
Esta propuesta une a todos los eslabones del sistema alimentario. Se entiende que desde los productores hasta los consumidores. Esta es una de las ventajas, ¿no? Esta conexión, ¿no? Que muchas veces estamos desconectados, ¿no? Del producto origen y al final el plato que vamos a realizar. Pues esto es un modo de conectar más profundamente, dándole un valor, ¿no? A la producción alimentaria.
Sí.
Si pretendemos comer bien o tener una dieta saludable, tenemos que tener en cuenta el origen y la producción de los alimentos, ¿no? No estar conectado sería un error. Y si todos remáramos, ¿no? En la misma dirección, pues podríamos conseguir una alimentación mucho más saludable, sostenible y además sabrosa, ¿no? Conectándonos la tierra con la gente, que hemos perdido esta conexión, que antes estábamos, no hace tantos años además, ¿no?
Sí.
Estábamos mucho más conectados con la tierra y lo que producíamos y lo que comíamos, ¿no? Estaba en un hilo, en la misma camino. Y ahora, pues, estamos un poco picando de muchos caminos.
Sí,
caminos.
Como que cada vez estamos más divididos y lo que comentabas antes, ¿no? Que a veces, pues, no sabemos ni el origen del producto. Ahora ya que casi que está obligado por normativa a ponerlo, pero sí es verdad que bueno. Y eso que comentas también es muy importante, ¿no? De ir todos a una. Y yo la siguiente pregunta que te quería hacer es que si se está haciendo algo por apostar por la gastronomía sostenible.
Pues poco o nada, por lo menos por la parte pública, pero parece que se están moviendo muchos más o están promoviendo, ¿no? Pues el sector privado, pues los productores, agricultores y en este caso también mucha promoción lo están haciendo los chefs, ¿no? Los chefs,
sí,
los chefs que tenemos además en nuestro país. En la gastronomía están implicados pues todos estos sectores, ¿no? Y además afecta pues a la hostelería, a los políticos, consumidores, a todos, ¿eh? Estamos estos chefs también ya lo estaban implantando, estaban buscando, ¿no? Y promocionando el producto local.
Sí, es
y
verdad.
Promocionar la gastronomía local, ¿no?
Cierto,
ya
sí,
ya lo estaban haciendo, ¿no? Ahora, bueno, pues lo han metido dentro de este nuevo paquete, digamos, ¿no?
Sí, digamos
y
que le han puesto,
digamos que
ya lo hacían, pero que le han puesto una etiqueta y que está todo ahora bajo el paraguas de la gastronomía sostenible, ¿no? Los hermanos Roca, por ejemplo, sé que tienen un programa junto con BBVA, precisamente, de gastronomía sostenible, así se llama.
Sí. Sí, exactamente. Pero hay que tener en cuenta, no hay que olvidar que también los chefs son los que introdujeron los nuevos ingredientes exóticos, ¿no? En nuestra alimentación.
Efectivamente.
Y que ahora forman parte de nuestras comidas, ¿no? Pues o el curry o el sushi, ¿no?
Sí, sí, de que hablábamos antes, porque también es el Día Mundial hoy.
Exacto, entonces estos son los nuevos ingredientes o alimentos que se han introducido pues a través de la globalización. Y ahora, bueno, volvemos un poco más al origen, digamos, al origen y a la tradición.
Sí, efectivamente. Y miren, ¿cuál es el objetivo de que tengamos la necesidad de celebrar este día?
Bueno, estos días se celebran para sensibilizar a la gente de las necesidades de preservar la biodiversidad y del medio ambiente a través de la gastronomía, dado que nuestras elecciones alimentarias van a repercutir en el sistema alimentario. Si todos remáramos en un mismo sentido, pues tendría que cambiar este sistema alimentario, ¿no? Sí. Nuestras decisiones cuentan como consumidores y la forma de producir los alimentos también cuenta, y la forma de preparar también cuenta, pues, en la sostenibilidad, ¿eh? Todo está unido, no son independientes, ¿eh? Todo está dentro de desde producirlo hasta ponerlo en el plato, llevar esa sostenibilidad, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Todos cuentan y todas las decisiones cuentan. Y nuestras decisiones como consumidores, por supuesto, mucho más.
Sí, sí, yo creo que casi son las más importantes, ¿no? Y miren, según la ONU, existen, digamos, como unos principios, ¿no?, en los que se basa la agricultura y la alimentación sostenible. ¿Cuáles serían estos principios?
Pues los principios que marca la ONU sería: uno, primero, aumentar la productividad y el empleo y el valor añadido en los sistemas de alimentación. Esto lo vemos, podemos poner ejemplo en Fuerteventura, ¿no? Si aumentamos la productividad, ¿no?, del sector agrícola y ganadero, vamos a potenciar el empleo y además vamos a tener más alimentos, ¿no?, de la que elegir o de las que alimentarnos si se produjeran aquí.
Sí, sí.
Por otra parte, proteger e impulsar los recursos naturales. Si nosotros además hacemos una agricultura protegiendo e impulsando, ¿no?, estos recursos, porque hay que cuidar el agua, también hay que cuidar la tierra, las extensiones, todo al final cuida la agricultura, cuida su entorno, ¿no? También mejorar los medios de subsistencia y fomentar el crecimiento sostenible. Si nosotros tenemos nuestros propios alimentos, pues vamos a crecer y no vamos a tener que exportar tampoco,
claro,
alimentos, ¿no?
Claro.
Que daríamos beneficio, pues, a otra parte. Nuestro crecimiento sería más sostenible.
Eso es.
Y potenciar la resiliencia de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. Esto también lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que incluso ha habido, pues, escasez de ciertos productos o ciertos alimentos. Y si tenemos nuestra propia producción, pues vamos a ser más resistentes o tendremos más resiliencia.
Sí.
Y claro, todo esto hay que adaptar también la gobernanza a estos nuevos retos, que sería otro de los principios, ¿no? Adaptarnos a esta nueva situación, ¿no?
Efectivamente, sí, al final...
Tiene que haber también una normativa, un amparo legal y político y ayudas, ¿no?, de la parte del sector público para potenciar o fomentar este tipo de crecimiento sostenible.
Claro, es fundamental, como comentábamos al principio, ir todos a una y las decisiones que puedan tener los consumidores, al final es lo que comentabas tú, ¿no? Es algo circular, afecta también a la economía, a la sociedad en general y
sí.
Bueno, y es importante el apoyo,
sí,
que pueda dar a las instituciones a conseguir una agricultura y una alimentación y, en definitiva, una gastronomía sostenible. Pero creo también, miren, que bueno, es algo que cada vez se toma más en serio, no solo en la gastronomía, sino también en el turismo, que se está hablando ya y se está basando en la sostenibilidad, ¿no?
Por supuesto, porque el turismo de masas es un claro ejemplo de la gastronomía
sí,
no sostenible, ¿no?
Sí, sí, total.
Es así, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que Canarias recibe 10 veces la población, se multiplica por 10 la población con los turistas, y alimentar a esta cantidad de gente requiere unas infraestructuras y una logística en alimentación muy importante.
Sí, sí, sí.
Canarias no es capaz de alimentar a todos estos turistas con su propia producción de agroalimentaria. Tenemos que exportar muchísimos,
sí,
muchísimos alimentos, y esto ha sido uno de los cambios importantes que podemos apreciar en nuestra gastronomía, ¿no?, o en nuestra manera de alimentarnos en las islas, que se ha modificado y se ha adaptado, pues, a los alimentos que llegan desde fuera.
Efectivamente.
Vamos a ver ahora, ¿no?
Sí.
Con el nuevo reinicio.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
La nueva.
A ver.
Los turistas también van a demandar otras cosas.
Claro, ¿eh? Claro.
Pues ahora. Otro tipo de demanda, otro tipo de turista. Vamos a ver qué cambia y cómo nos adaptamos a estos cambios.
Sí, sí, vamos a ver qué nos depara, pero bueno, está claro que la gastronomía sostenible ha llegado para quedarse, ¿no? Incluso se ha convertido en uno de los temas, bueno, imprescindibles en los grandes congresos gastronómicos como puede ser Madrid Fusión, que en esta edición, que se celebró hace apenas una semana, pues tenía por primera vez en su edición de Madrid Fusión 2021 un premio a la sostenibilidad. La apuesta, ¿no?, por conseguir una gastronomía sostenible es cada vez más fuerte, como hablamos, ¿no, Miren?
Así es, aunque no es de todo una novedad, como hemos comentado antes, ¿no?, que esta tendencia ya venía ya de atrás, incluso el ganador, ¿no?, de este año, que
sí,
es Necoacha, de
sí,
Azurmendi, ya producía sus propios alimentos en sus huertos, ¿no? Gran parte de sus ingredientes los produce él, y luego siempre ha apoyado también a los productores locales para crear sus platos. El premio, además, tenemos que recordar, de Madrid Fusión, ha sido otorgado por Aguanaria, que
Aguanaria,
es una empresa
sí,
fincada en Canarias.
Sí, sí, Aguanaria,
es
cierto.
Sí. Y es una empresa que produce pescados, ¿no? Es
sí,
una piscifactoría.
Eso es.
Entonces, como ves, aquí la producción y la confección de los platos están estrechamente relacionados. Y ahí es donde se ancla, ¿no?, esta gastronomía sostenible, ¿no? Producir, distribuir y preparar, ¿no?, de forma sostenible, que toda la cadena sea más sostenible.
Sí, totalmente. Y miren, ahora te voy a poner en un pequeño aprieto. Y en la isla se apuesta por la gastronomía sostenible. ¿Se está viendo cada vez más mercado, la gente más concienciada con este tema?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, y algunas de las propuestas que se dan en la isla se enmarcan en estos conceptos. Sí, es verdad que son muy pocas, pero bueno, espero que con el tiempo pues se hagan más, ¿no? Porque también estábamos también muy apoyados en los turistas, ¿no?, como clientes. Y bueno, también se... Estos turistas, ¿no?, se enfocaban pues a mucha comida a bajo precio, y esto pues no cuadra mucho con la gastronomía sostenible.
Efectivamente.
Te voy a dar un ejemplo que me lo comentó un cocinero aquí en la isla.
¿Sí?
Le era más fácil encontrar productos traídos desde Inglaterra que encontrar productos autóctonos de la isla.
Joder.
O sea que muchos en restauración también no tienen la materia prima para trabajarlo, o no hay una sostenibilidad en esa materia prima. Ahora hay, ahora
claro,
no hay, no es algo permanente. Y luego eso, que le era muchísimo más fácil traerse una carne o un producto desde Inglaterra que conseguirlo aquí. Y esto pues es un defecto o un error que habrá que solventarlo para lograr, ¿no?, esta gastronomía sostenible. Pero también es cierto que si se ofrece, ¿no?, pues el cabrito frito sería
sí,
una gastronomía sostenible, ¿no?, o la carne cabra o el queso, etc.
Sí, pero es verdad que
sí, que se oferta en restaurantes, ¿no? Pero
sí,
no,
sí, sí,
no toda la carta, no toda la carta.
Sí, sí, efectivamente lo que comentas quizás es una cosa que nos tenemos que hacer mirar, evidentemente, porque no puede ser eso, que un cocinero o alguien, un empresario de la restauración de aquí, pues le es más fácil traer el producto de fuera que conseguirlo aquí, ya sea por lo que sea, ¿no? Por lo que dice, por la continuidad, porque
sí,
no hay producción, pero bueno, yo creo que somos capaces de resolver esto para poder consumir lo más posible productos de cercanía, que además la gente cuando viene de fuera lo valora mucho y lo demanda, ¿no?
Exactamente. Es muy difícil encontrar también en muchas cartas pescado fresco de la isla.
Sí, ya no te hablo nada de los vinos.
Y muchos turistas, Y los turistas cuando llegan a una isla, pues entienden que isla, pescado, ¿no? Y a veces, y mira que hay pescado, ¿eh?
Sí,
mira
sí,
que
sí.
Hay pescado en la isla.
Sí, 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 se sorprenden.
Casas, pero no, sí.
Efectivamente, sí, se sorprende.
No los encontramos en las cartas, ¿eh? Muy a menudo, no los encontramos.
No,
que mirar. Es que al final es tejer, ¿no? Un tejido desde la producción, pescadores, agricultores, productores, con la restauración, hostelería, hasta el consumidor, porque el consumidor como población o ciudadanos de Fuerteventura también queremos acceder a este tipo de producto, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y las propias instituciones también, ¿no? Que al final son fundamentales.
Sí.
Y miren, volviendo...
Fíjate que sí. En España somos uno de los grandes productores de productos ecológicos, pero en cambio la distribución brilla por su ausencia. No encontramos tantos productos ecológicos, se exportan la mayoría, y a nivel local o en ciudades no se encuentra tan fácilmente los productos ecológicos cuando somos productores, grandes productores.
Sí, sí, es que es curioso.
Son las paradojas que se dan en la alimentación.
Totalmente, sí, sí, es muy curioso. Y volviendo un poco, que no suele pasar mucho, ¿no? Que nos vamos por las ramas, que es muy interesante lo que estamos hablando, la verdad, porque es al final es un alegato, ¿no?, en favor de que apostemos todo por la gastronomía sostenible. Pero volviendo un poco al tema, ¿nos puedes dar algún consejo así para que desde casa, como decimos, ¿no?, el consumidor tiene mucha fuerza desde casa, ¿cómo podemos cocinar de forma sostenible?
Son los mismos consejos que doy siempre, Carmen, ¿eh? Ya que para mí la alimentación y la sostenibilidad siempre han ido unidas, ¿eh? Y es por sentido común, más que nada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por sentido común. Bueno, pues míralo, las pautas podrían ser, primero, planificar el menú. Esto lo hemos comentado muchas veces, lo importante que es tener una planificación, ¿no?, para luego hacer las compras localmente y de temporada. Y si son ecológicos, pues muchísimo mejor. Esto sería el inicio. Luego reducir y reciclar los desperdicios, que también lo hemos comentado alguna que otra vez, ¿no? El aprovechamiento de los alimentos y reducir, ¿no?, estos desechos. Ahorrar agua y energía también cuando estamos cocinando, tanto en la limpieza como en el horno, ¿no? Y además ahora que ha subido la factura de la luz...
Sí, pues no nos queda otra casi.
No queda otra, sí. Y luego sería evitar y reciclar, ¿no?, los envases de plástico y, bueno, intentar evitarlos si podemos llevarlo, si podemos comprar en grandes cantidades o a granel.
A granel,
pues,
sí.
Mucho mejor y evitar el plástico. Yo creo que estos serían los puntos más fundamentales, ¿no?
Y el
gastronomía
y el desperdicio
en el hogar.
Y el desperdicio también, sí, que lo hemos comentado en algún programa, que
sí,
es muy importante.
Sí,
y yo creo que, bueno, que además de los consejos que nos acabas de dar, una buena manera es hacernos, de practicar una gastronomía o una cocina sostenible, es hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿se trata de un producto de temporada o su producción pues ha necesitado un gasto energético considerable? ¿De dónde viene? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el alimento antes de que llegue a casa, ¿no?, de llegar al supermercado primero y luego a nuestra cesta? ¿Dónde se ha producido ese alimento? ¿Se ha cultivado por un pequeño productor o procede de una producción industrial? Bueno, son preguntas, ¿no?, que nos ayudan a saber si practicamos una gastronomía sostenible o no.
Así es, así es. Muchas veces no sabemos ni nada de, o poco de lo que estamos comiendo, ¿eh?
O casi nada, sí. Lo hablábamos la semana pasada,
sí,
con las,
sí,
etiquetas.
Muy poco, sí. Sí, exactamente. Exactamente. Y así no damos valor al alimento, más allá de su sabor, precio o el uso que le vayamos a dar. Pero tenemos que revalorizar cada alimento, ¿no?, y qué hay detrás de cada alimento, y así vamos a elegir mejor y vamos a alimentarnos también mejor, ¿eh? Vamos,
sí,
a poner como ejemplo el queso majorero, ¿no? O el queso.
Uh-huh.
Podemos elegir entre muchísima variedad de quesos y tenemos aquí en Canarias, en Fuerteventura, el queso majorero, y muchas veces nos decidimos por el queso de Burgos, ¿no? El queso fresco de Burgos,
sí,
que
sí,
probablemente ni se ha producido en Burgos, ni las vacas eran de Burgos, ¿no? Y en cambio, del queso majorero sabemos que es de aquí, y las cabras incluso las podemos ver en el campo, y se ha producido aquí, todo está hecho aquí, y además la distancia que recorre es al final casi insignificante, ¿no?, comparando con el queso de Burgos.
Sí, sí.
Y estas preguntas son los que nos llevan a decir, pues es que el queso de cabra, además de sus propiedades nutricionales que son excelentes, pues es un producto sostenible, y estamos ayudando a los productores, agricultores, ganaderos, a la economía local, ¿no? Que al final es lo que tenemos que impulsar, ¿no?
Sí, sí, es una economía.
No impulsar a una gran empresa.
Claro.
¿No?
Al final es una economía circular que directa o indirectamente nos repercute a nosotros, ¿no? Si nos va bien el entorno, pues nos irá bien a nosotros también. Y miren, para resumir, bueno, ¿la gastronomía sostenible es un reto o realmente digamos que es una necesidad?
Yo creo que es un reto y una necesidad.
O ambas cosas también, si es verdad.
Ambas cosas. Yo creo que son ambas cosas. Un reto porque hay mucho que trabajar en ello, ¿eh? La gran industria alimentaria es muy, muy poderosa y ellos van en otra dirección, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que es una necesidad si queremos alimentarnos de forma saludable. Y además, pues potenciar, ¿no?, nuestro entorno, el cuidado de nuestro entorno, la economía de nuestro entorno, la diversidad de nuestro entorno y al final la salud, en definitiva. Yo creo que el reto de poder conseguirlo y una necesidad. Yo veo las dos cosas.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí terminamos este, digamos, especial, ¿no?, celebración del Día de la Gastronomía Sostenible, que esperemos que el año que viene por estas alturas pues sean otras las respuestas. No, miren, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, gracias. Un saludo a todos.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Y como lo prometido es deuda, y como ya les dije antes que para celebrar el Día Internacional del Sushi, pues te iba a decir un buen sitio en Fuerteventura, esto es lo que te voy a descubrir en Cómete Fuerteventura. El Sushi es un pequeño local ubicado en Corralejo, pero, ojo, solo atiende bajo pedido para llevar a casa o donde quieras. También puede sorprender a alguien llevando una pedazo bandeja de sushi. Eso sí, creo que, bueno, tienes que aprovechar si no conoces este sitio porque realmente vale la pena. Como sugerencia, pues cualquier cosa que pidas estará bien, pero bajo mi humilde opinión no te puedes perder la ensalada Neptuno ni tampoco, como postre, el tiramisú. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo, como siempre, que si tienes cualquier tema, una duda, sugerencia, una anécdota, tienes cualquier cosa, alguna cosa que quieras saber de nuestra nutricionista, bueno, pues nos puedes escribir a través de nuestras redes sociales y estaremos encantados de responderte. Yo, como siempre, les deseo un buen viernes y un fin de semana gastronómicamente divertido. Nos escuchamos el próximo viernes. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.